programa.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
It's your time.
¿Sigues buscando fuera lo que siempre estuvo dentro? ¿Todavía persigues ilusiones esperando encontrar la verdad? ¿Te sientes cansado de andar sin rumbo fijo? ¿Estás preparado para hacer tu propio camino, para encontrarte contigo mismo y descubrir que nada es lo que parece? Es tu elección,
es
tu camino,
es tu existencia.
Pero ten en cuenta que si tú no lo decides,
seguramente
alguien lo hará por ti.
Esto es Detrás de lo Aparente. Radio Pego, la mirada del ser humano.
Sería, ¿no? Pero sí que me percaté de que, pues, ¿qué pasaba, ¿no? ¿Qué sucedía en el ser humano que, siendo la obra maestra, ¿no?, entre comillas, de la naturaleza, pues era la que la especie que estaba arrasando con todo ser vivo, incluso con sus semejantes, pues no se comportaba bien, ¿no? No seguía una línea natural de fluir con el resto de los seres vivos del planeta. Entonces, pues bueno, llega a un punto ya, pues, de que te haces esa pregunta, que es bastante recurrente, y dices, bueno, pues aquí lo que pasa es que desde la pirámide hay algo que falla y se va reproduciendo hacia abajo en los diferentes estratos, ¿no? Y eso, pues bueno, yo se lo atribuiría pues al mal, ¿no? Al mal que domina el sistema imperante, la cábala, y que es la causa, ¿no? Que a través del miedo, un miedo artificial que nos hace, nos inculcan, nos implantan, no nos dejan vivir, ¿no? Y que además, pues, como se dice en el artículo, pues es de donde cogen su alimento, ¿no? Ellos viven por eso. Entonces, pues bueno, es así un poco, a líneas generales, esta pequeña introducción.
Nada, está fantástico, Alberto. La verdad que para entrar en materia, mejor no lo has podido hacer. ¿Qué quieres que te diga?
Gracias.
La verdad que es un tema interesante. ¿Qué quieres que te diga? Y además, son dos, el mal y el miedo, son dos parámetros que van unidos en sí. De hecho, puede parecer, ¿no?, que la energía, el mal es una energía, cuando en verdad no lo es, sino que es en sí mismo, lo que es el mal es, algo que procede de un acto, realizado con consciencia, ¿no?, con el ánimo de perjudicar o el ánimo de dañar, ¿no? Y ese mal, pues bueno, una vez está interpretado por los centros, sobre todo el instintivo, y sobre todo por el centro intelectual, pues esa combinación lo que puede llegar a generar es el miedo, ¿no? Y el miedo es, en definitiva, el arma que tienen los amos para poder, de alguna manera, esos pocos, controlar y gobernar a la gran masa, a la gran mayoría, ¿no? Y esa es la herramienta fundamental.
Sí, pero es un miedo artificial, ¿no? Es un miedo, pues, eso, implantado, que no trabaja el centro instintivo, sino pues que trabaja a través del centro emocional e intelectual. Y entonces, por eso, hay una exonergía.
Buenas noches. Agregar, ya que estamos rememorando un poco, habla
hablar de ese miedo, bueno, que antes de tener ese miedo implantado, y lo que me quedó del artículo de Morfeo, del mar y el miedo, justamente es que por el momento, como dice, no podemos deshacernos del mal, pero sí podemos deshacernos del miedo, y no procesándolo con no procesando esa energía. Entonces recordé también, como Alberto, cuando era pequeña, yo jugaba a caminar por el techo y por los cielos, con un espejo mirando hacia arriba. Y bueno, y caminaba sin miedo, y aunque me tropezaba y me chocaba cada rato con objetos y cosas y muebles y, y el árbol, pero no temía a esa edad, no temía. O sea, originalmente no venimos con esas cargas emocionales que nos implantan. Y bueno, el camino era llano y valía la pena transitarlo. Y podía sentir como que volaba, ¿no? Y eso es muy lindo porque es como venimos de originalmente.
Sí, la verdad que sí, que es una presentación, la verdad que poquito a poco cada uno viéndolo desde su perspectiva, ¿no? Muy, muy interesante. Y Trini por ahí creo que
sí. Estamos no, es que me llamaba sí. la atención todos cómo rememoramos la infancia sí. con este artículo. Yo no estoy de acuerdo en que no se puede eliminar el mal. Yo no estoy de acuerdo. Porque no estoy de acuerdo. Yo pienso que sí se puede eliminar el mal.
Pero, hombre, sí. Realmente fíjate una cosa, que y hasta lo importante y lo interesante de lo que hemos dicho, hasta dónde se activan y dónde toman posición del individuo, de la unidad de carbono, los centros de control, fijaros que, por ejemplo, un niño hasta una edad temprana, prácticamente lo que es el miedo y lo que es el mal no lo conocen, ¿no? O sea que prácticamente o lo sufren directamente y ya cogen el miedo por a lo mejor un maltrato físico o un maltrato psicológico que pueda tener a base de, no sé, alguien que un niño que está sufriendo, por ejemplo, chillidos por parte de los mayores, etcétera, ¿no? Pero fíjate que como el niño de pequeño realmente, no sé, meter los dedos en un enchufe prácticamente es lo hacen por curiosidad, no por, pero porque desconocen, ¿no? El miedo, hasta que realmente le da la corriente y ya empieza a ver que ahí pasa algo, ¿no?
Bien, amigos, pues buenas noches, aquí estamos reunidos. Hola, José. Buenas noches.
Buenas noches, Mayor. Vilma.
Buenas noches, Tridi.
Buenas noches.
Alberto, buenas noches. Hola. Antonia, hola, buenas noches. Alejandra.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hoy buenas. Nos hemos reunido para hablar de este tema del mal y el miedo. El miedo al que nos referimos como consecuencia del mal no es el miedo instintivo necesario para la supervivencia. Ese que te hace saltar si tu vida está en peligro. Hablamos del miedo intelectual o emocional producido por el acto del mal. Esta asociación o conjunción parece difícil asociar. Sin embargo, cuando vemos que el mal es un acto en sí mismo y el miedo una energía producida por ese acto, comprendemos que el primero incita y produce el segundo. El mal y el miedo, acto y energía, que no solo no van separadas, sino que nunca lo han estado. Y bien, pues continuamos con la charla.
Pues a mí, como todos han contado medio
de infancia, su infancia.
Yo, miren, yo de verdad, a mí el mal, a mí me gusta bastante. O sea, es una cosa que siempre me ha gustado. Me ha atraído mucho, muy atractivo. El mal es muy atractivo. De hecho cuando lo he ejercido, es muy interesante cómo se manejan esas energías, ¿no? Cómo te mueves entre esos hidrógenos. Es muy agradecido, el mal es muy agradecido. Muy agradecido. ¿Qué pasa? Que el mal es como una simetría del bien pero a la inversa, o sea, son dos caminos, ¿no? Es como cuando se repartió la baraja de la vida, esta partida de cartas, pues a unos les cayeron las del bien y a otros les cayeron las del mal, ¿no? Pero cuando tú te empiezas a caminar...
¿Puedo acotar algo, Trivi? Por ejemplo, en el sentido que también va de la mano, la manipulación siempre en todo aspecto o relación, digamos que es asimétrica, ya sea entre dos o más personas o con un ámbito, ¿no? Justamente lo que estás diciendo.
No, yo me refería un poquitito a cómo se desarrolla, cómo funciona. Más bien cómo funciona, ¿no? Porque he dicho simétrica, pero es a la inversa, o sea, ¿no? Es como un espejo, ¿no? Es como un espejo. Porque el mal, cuando tú te dedicas a él, pues tiene una recompensa inmediata. Inmediata. No necesitas prácticamente voluntad, sino tú lo ejerces y obtienes premios rápido. ¿Qué pasa? Que funciona como una droga, te conviertes en un yonki. Entonces, cada vez necesitas más alimento. Entonces, cada vez se convierte en más trabajoso. En cambio, el bien, dedicarse al bien, pues tiene al principio muy poca recompensa y hay que esforzarse muchísimo, para funcionar dentro del bien. Pero a medida que avanzas, como vas creando un cuerpo espiritual, pues cada vez es menos costoso y el beneficio es muy grande. Muy grande, pero por eso yo pienso que el mal la atrae tanto, porque es muy fácil obtener recompensa inmediata, sobre todo al principio. A mí siempre me gustó. Yo casi, fíjate tú, que lo veo saca lo más sádico de ti, ¿no? Saca lo más sádico de ti,
porque... Claro, pero será recompensa con las sendas inferiores de control.
Claro, no, pero bueno, yo me refiero a cualquier tipo de recompensa, a satisfacción.
Sí.
Lo obtienes manipulando, siendo cruel, las repercusiones en el prójimo, por ejemplo, son inmediatas, ¿sabes? Te empodera rápidamente, y el otro camino es muy costoso, también.
Sí.
Por eso a mí me gustó practicarlo y ejercerlo, porque quería ver cómo funcionaba eso.
Pero mira, también, en cambio, el otro es permanente a medida que vas, como tú dices, Tridi,
No, pero ¿cómo que es efímero?
¿No? Y el camino.
Yo creo que sí que es efímero, no, Tridi, porque al fin y al cabo es para satisfacer a tu ego, ¿no? No creo que vaya más allá que una satisfacción momentánea y que no lleva a ningún lado.
¿Cómo? Yo pienso que se puede ser impecable, normal. El mundo se perdió un tridi malísimo. Un tridi malísimo. El mal se perdió un tridi impecable.
No tenemos. No hay que fijarse más que en las élites, que son impecables, haciendo el mal.
Claro, sí. Claro.
Es que hay aquí un punto de entrada que es interesante al menos mencionarlo y tratarlo con cierta brevedad, o depende de un poco la profundidad que surja, ¿no? Pero es otra de las dualidades dentro de este universo dual y justamente en esta etapa y en este momento presente donde el blog está tratando precisamente eso, lo que es la dualidad, cómo se produce, nos encontramos ante una dualidad que es tan antigua como que nos podríamos remontar a la historia del paraíso, del Edén, ¿no? Y es hablar del bien y del mal, como ya estáis contando. Y la verdad que es una historia... ¿Queréis que os la cuente?
¡Claro!
¡Claro!
Yo he venido para eso, Mayo.
Sí.
Para escucharte.
Es tan antiguo como... Sí, el bien y el mal no deja de ser... A ver, no deja de ser dentro de la caja, dentro del universo en que habitamos, y como habitantes de la caja, comunidades de carbono, ¿vale? No deja de ser una etiqueta. Y esto se remonta a los orígenes, ¿no? Los orígenes un poco ya de lo más temprano que por lo menos la cábala, a raíz de sus ¿cómo os diría? De su principio más elemental, ¿no? Nos habla, ¿no? De cómo Dios, ¿no? De cómo se dice, destierra del paraíso al hombre y a la mujer por comer la fruta del árbol prohibido. Ese árbol prohibido es una metáfora o es una analogía a lo que es el árbol del conocimiento, ¿no? Y la curiosidad de morder de la manzana, tentado por la serpiente, que no deja de ser también una simbología lo que hay detrás, lo que viene al final es a representar una etiqueta, ¿no? Que es el mal y el bien. Y el mal y el bien, simplemente para que nosotros lo pudiéramos entender y pudiéramos empezar a grabar runas ya desde bien temprano, ese bien y ese mal lo único que indica es qué es lo que le gusta al Dios Yahvé y qué es lo que le disgusta al Dios Yahvé. Es decir, lo que hacemos como bueno es lo que es de su agrado y lo que hacemos como diabluras, ¿vale? Como sería, por ejemplo, tender hacia un conocimiento, una línea de conocimiento como la hiperbórea, es ya de alguna manera agredirle, ¿no? Ya es algo que le disgusta y le desagrada, ¿no? Y eso es morder del árbol de conocimiento, es no quedarnos a partir de ahí como ese comienzo de todo, sino remontarnos mucho más atrás, bueno, pues a la era del Manu, del Lulu, del humano, etcétera, ¿no? Entonces vengo a deciros que es tan antiguo como eso. La historia de Caín y Abel no viene a ser pues más o menos un poco como también sucede lo mismo con en el antiguo Egipto, dos hermanos que entre ellos pues bueno, pues uno representa el bien y otro representa el mal, ¿no? Uno representa el mal porque mata al otro y el otro porque era el bueno, ¿no? De alguna manera lo que es una etiqueta que nos sirve a nosotros para deambular y saber que con el miedo tenemos esa espada de Damocles encima que nos condiciona a si podemos desafiar lo que está establecido y lo que los patrones o los cánones que mandan, cómo nos tenemos que comportar, o bien somos accionarios, iba a decir reaccionarios, pero no, la palabra sería accionarios, y de alguna manera accionándonos nos volvemos un poco rebeldes, ¿no? Y bueno, simplemente lo que he explicado y lo que quiero dejar muy claro, que bien y mal, dentro de lo que es vivir el mundo y entenderlo desde dentro de la caja, no es ni más ni menos que una etiqueta. Porque al final, como iremos viendo, es lo que marca, ¿no? ¿Cómo puede permitir Dios que sus hijos pasen necesidad, que sus hijos sufran? Lo que estamos viendo por la televisión, esas noticias tan catastróficas, de injusticias, de todo tipo, ¿cómo se permiten, ¿no? Entonces, al final, eso tiene un sentido desde dentro de la caja, pero desde fuera, desde hablar, desde la realidad general, se ve desde otra manera, y me paro porque si no, acabo el programa solo.
Lo que pasa que, sí, aquí estamos hablando del mal y del miedo. Es decir, estamos hablando de que el miedo es una consecuencia de un acto maligno. Y eso... antes empezasteis a comentar experiencias de la infancia, ¿no, Alberto y Alejandra? Y yo también recuerdo cuando era pequeña el tema del miedo, ¿no? De que te empezaban a decir que si hay personas por ahí malignas que te quieren hacer no sé qué, te quieren hacer no sé cuánto, y entonces tú ibas con mucho miedo a los sitios o te movías por ciertos lugares ya con mucho miedo, siendo ya bien pequeña, con 6, 7 años.
O come que si no viene el coco, ¿no? Y el hombre del saco.
Por ejemplo, frases de ese tipo, efectivamente.
Claro.
Entonces, todo eso ha ido haciendo de alguna manera una madeja en cada uno de nosotros, que hemos sentido el miedo de una forma brutal, porque es lo que yo creo que es lo que más se ha sentido siempre. Cuando una persona tiene algún síntoma del que sea, ¿no? De la rabia, de la envidia, de etcétera, ¿no? Alguna emoción así que que está suscitada y es bastante visible, generalmente en las profundidades de esas emociones siempre radica el miedo. Y es por eso, ¿no? Porque procede de no entender precisamente lo que es separar o llegar a esa tercera alternativa, a esa tercera vía que nosotros hablamos, ¿no? Para comprender el bien y el mal. Pero, en definitiva, cuando nosotros tenemos miedo es porque una parte nuestra se ha inclinado hacia algo que no hemos sabido ver y nos hemos dejado llevar por unas emociones que estamos alimentando a esos egregores o a esos daimones que son realmente los que necesitan de nuestra energía, ¿no? Y eso...
Pero
el miedo también nos gusta mucho. Vemos películas de miedo para pasar miedo, ¿eh?
No, eso efectivamente forma parte de la cultura social, que me parece aberrante.
Sí,
efectivamente.
Pero yo separaría los dos tipos de miedo, porque estamos mezclando esto todo el rato, porque por ejemplo, el ver películas de miedo, 3D, yo creo que sería para hacer reaccionar nuestro miedo instintivo, ¿no? Lo vemos desde ese punto, como si estuviéramos nosotros ahí y reaccionar o hacernos sacar el instinto de supervivencia.
Pues, de adrenalina, ¿eh?
Sí, pues efectivamente, exacto.
Que bueno, hay gente que sí se hace adicta a eso y lo relaciona en este caso con películas de miedo, con
sí, señor.
Otras cosas, ¿por qué no?
Estoy
no
de
puede
acuerdo.
Estar sin ese éxtasis extremo.
Pero este tipo emocional no es instintivo, no es instintivo a mi entender.
Del backstage, justamente, ¿no? Si somos conscientes, que no estamos solos, en lo invisible también hay otros seres actuando. No somos la última cadena.
Pero ¿y ese mal? Mal que nos gusta tanto yo me acuerdo de una serie de un descuartizador que a mí me encantaba, era malísimo el asesino ese, o cuando nos gusta el personaje malvado de una serie, cosas de esas, o sea que no solo es el miedo instintivo, sino también hay un mal intelectual que nos atrae,
claro,
nos atrae,
pues, claro.
Pero eso es muy
eso es el peligro.
Claro, pero es que el miedo instintivo...
Sí, pero yo... ¿Pero por qué? ¿Por qué nos atrae?
¿No? Que el hombre, bueno, tiene una... como una luz, un brillante de conciencia. Y que es de la que come, el que como él llama, el depredador o los depredadores. Que nos deja el mínimo como para poder permanecer vivos físicamente. Y que ellos ordeñan al ser humano a través de organizar constantes problemas, crisis, preocupaciones que no tienen ningún sentido, y a partir de eso, al ser un miedo consciente, ellos proceden a comer.
Claro.
Y quizá viendo esas películas tristes también ocurre eso, aunque
claro.
Es una tentación.
Claro,
claro,
claro.
Claro, es que no deja, a lo que dice Alejandra es cierto, y yo creo que ahora también vamos a hablar de ello, ¿no? Con más profundidad, ese alimento que es el miedo y cómo se fragua esa alquimia interior, ¿no? Cómo se produce y cómo es alimento de las sombras. Pero a lo que estaba diciendo Tridi, a mí, por ejemplo, no había caído en la cuenta, pero efectivamente, es que en las películas siempre, fijaros si es una etiqueta ya está subjetivo de cada uno desde dentro de la caja, ¿quién es el bueno y el malo? Yo estoy, de verdad, de pequeño y al final, las películas de indios y vaqueros, al final siempre veías a los indios que eran los malos, los pobres, y los vaqueros, yo qué sé, eran los buenos, ¿no? Y al final ya daban pena, ¿no? De ser igual o los dibujos de Tom y Jerry, ¿no? Que veías el pobre gato, yo qué sé, que siempre era el que se llevaba los palos, ¿no? Y parecía que el bueno era el otro y el que sufría era el malo, ¿no? Y realmente, claro, no deja de ser, fijaros las películas de indios y vaqueros que os estoy diciendo, los salvajes suelen
sí, pero,
ser...
Sí, pero ahí se confrontaban dos arquetipos, el bien y el mal. Yo hablo de series en la que aunque los protagonistas y todos los personajes de la serie son malísimos. Son malísimos y hay muchas series famosas y con mucho éxito de mafiosos y de asesinos.
Pero es que hemos estado gobernados por la parte más malévola de la existencia y entonces, evidentemente, ahí se crea un tipo de lo que tú has dicho. O sea, una adicción a ese tipo de películas y de historias en las que es como si te inyectaras heroína prácticamente.
Claro,
eres un yonki, claro. Efectivamente.
No, estamos regidos por estímulos.
Claro.
Y los puedes hiperactivar o ponerlos en el centro, ¿no? En armonía. Que sean un medio, no un fin.
La vida es una lucha entre el bien y el mal. Toda la vida es así. Todas las vidas así, promueve la voluntad del malo de alimentarse y el bueno sí. de vencer al mal.
Es que
al final,
escuchando lo que decía Alejandra y ahora lo que comentabas tú, Trivi, al final no deja de ser una dualidad que detrás siempre genera un alimento y el sustento de los que están y, como hemos dicho muchas veces, no vemos, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, en Detrás de lo Aparente siempre Morfeo dice que en los artículos hay cosas que calla y están, ¿no? En concreto, aquí lo que nos habla en este artículo es del mal y el miedo, pero como dualidad tiene su parte contraria y opuesta, que hay una contraria, una dualidad opuesta, que es la de una dualidad opuesta al mal, una dualidad opuesta a ese resultado del miedo, ¿no? En este caso, uno pertenece a las sombras y el que no dice y calla, pertenece al miedo, perdón, pertenece a las luces.
Sin miedo. Cuando éramos críos, nos inyectaron el miedo, ese poderoso virus que enseguida se ramifica y se extiende por todo el sistema, infectándolo de inseguridad, de debilidad y de temor. Con cada regañina, cada advertencia, cada amenaza y cada cuento de los mayores inconscientes se iba apoderando de nosotros, desconocedores de la manipulación y el control. Ese sentimiento de miedo al pensar, hablar y hacer libremente. Pero cada mayor, sean familiares, vecinos o profesores, eran parte del control sin percatarse de ello, por lo que no hay que buscar culpables, sino el propio sistema y paradigma que imperaba. Es entonces cuando comenzamos a mirar con recelo la oscuridad, cuando empezamos a mirar con desconfianza a los demás, cuando empezamos a ocultar nuestros propios sentimientos y pensamientos, cuando empezamos a dejar de ser nosotros mismos para convertirnos en uno más de la sociedad, asustadizos, acobardados, temerosos de cualquier sombra fugaz. El miedo paraliza, coarta y detiene el libre desenvolvimiento de la esencia interior. Infecta todas las vías de expresión y comunicación. Nos acompleja, nos frena, acrecienta nuestra desconfianza, manipula nuestros pensamientos y emociones, dándonos una falsa sensación de apocamiento, de debilidad y de indefensión. Todo lo contrario del amor, que nos llena de vida y de expansión, de confianza y de fe, nos eleva la frecuencia de energía, que nos da alas y fuerzas para emprender cualquier acción y propósito, y que nos hace ver la vida como una aventura sin igual y un mundo por descubrir. Claramente hemos podido sentir que mientras más miedo, menos amor hay y que mientras más amor, habrá menos miedo. Siendo inversamente proporcional, pues son antagónicos y contrarios por naturaleza. El miedo nos aleja de los demás y el amor nos acerca y nos une. El primero nos hunde en la mediocridad del ego y el segundo nos eleva hacia la majestad del ser. El miedo está basado casi siempre en fantasías de la mente que desbocan en las emociones. Cuando es procesado adecuadamente por el centro intelectual, veremos que con frecuencia ese miedo es a un peligro innominado, desconocido, fantasioso y aprensivo de imaginarse el peor de los casos, el más negativo, el supuesto incierto y amenazante. Entonces se retroalimenta creando nudos de emociones mal procesadas de incertidumbre, de peligro y de pérdida que saltarán a la menor ocasión que, por asociación de pensamientos, nos vuelva a recordar. Existen muchas personas que tienen la preparación requerida, los conocimientos precisos y las experiencias necesarias, pero no pueden despegar. No terminan de despuntar para volar más alto y ayudar así a otros. No lo hacen porque el miedo los atenaza, el miedo los frena, porque aún no han vencido a su limitación, a su enemigo, a él mismo. Si tuviéramos que ponerle un nombre al enemigo interior, ese nombre sería el miedo a perder lo que se posee aunque sea poco, el miedo a no ser aceptado y comprendido, el miedo a cambiar porque nos hemos acomodado, el miedo a mirar en nuestros abismos internos, el miedo a reconocer nuestra propia miseria e inconsciencia, el miedo a la verdad porque duele y el miedo a ser íntegros por el vértigo a las alturas. Observado desde la conciencia, en realidad nada poseemos, todo va y viene, todo fluye y refluye en el gran juego de la vida. Casa, automóvil, objetos, trabajos, dinero, prestigio, personas cercanas, están por un tiempo y luego desaparecen, cambian unos y vienen otros, mientras paseamos por el gran teatro de la vida. Unas veces como actores principales en el escenario, y otras como simples espectadores de butaca. Hasta el mismo cuerpo, esa unidad de carbono, algún día no será más. Pero continuaremos nuestro camino en un peregrinaje sin fin hacia la eternidad. Entonces, ¿a qué tanto miedo? ¿Qué tenemos que temer si como ser no nos falta nada? Nada podemos perder y todo lo material que poseemos es solo prestado, efímero, temporal. El día que apartemos todo lo que queremos ser y no es, descubriremos lo que en verdad somos. Vivir con miedo es negarse a la vida, vivir sin miedo es abrazarla y ser uno con ella, fluyendo incesante por el gran río de la existencia, porque la verdad nos habrá hecho libres.
Y que se relaciona con la esencia inmortal que todos tenemos. Entonces a veces el miedo y el mal también son un tránsito hacia, depende qué hagamos con ello.
Claro, ¿no? Claro, por eso digo
que el mal te desalma, ¿sabes? Te convierte, te va desconectando de esa del prójimo, ¿no? De esa red energética. El cambio, el bien es al revés. El bien te va conectando a una red sí, colectiva, ¿no? El otro es más individual, te va desconectando y llega. Pienso que hay un punto en el que ya eso termina sin alma completamente,
claro.
sin darte cuenta.
Pero aquí en nuestro espacio matricial, lo que al final es lo que comentaba uno de los artículos, creo que era María, ¿cómo se llama? Gente de las sombras, lo que hablaba, que al final en la octava corta, la unidad de carbono no tiene más remedio que posicionarse hacia un lado del péndulo o hacia otro, aunque a la larga, en su existencia, tienda a buscar la neutralidad para no ser pasto y alimento de luces y de sombras, ¿no? Sigo diciendo que este espacio matricial que habitamos no deja de ser una granja, ¿no? Donde realmente, de la misma manera, es algo transitivo. Lo mismo que nosotros hacemos con los animales, se manipulan genéticamente, se crean en granjas, al final hay competencia entre grandes empresas y el precio de la carne, pues bueno, es muy grotesco para mí. Yo cada vez tiendo a eliminar mi comida, lo que es la carne, porque de verdad veo una inmoralidad. O sea, no comer no es la palabra, pero a mí lo que veo una inmoralidad, por ejemplo, es que a costa de otras especies vivientes se forme un negocio, que unos sean más ricos o menos ricos, y bueno, y al final sea porque todos terminamos comiendo carne porque nos dicen que hay que comer proteínas y no sé qué, como si, bueno, si trabajáramos todos en la mina, ¿no? Y necesitáramos un aporte vitamínico extra por el esfuerzo físico, ¿no? Entonces, yo personalmente quiero decir, de la misma manera que nosotros hacemos esto con otras especies que nos dan sustento a nosotros, no quiere decir que la cadena alimenticia se termine en nosotros, sino que estamos también dentro de una granja, de alguna manera, donde nuestro alimento puede ser generado finalmente con una energía que es el miedo, o puede ser generado con una energía contraria al miedo, que sería el alimento de las luces, ¿no? Que también tienen derecho, porque son lógicamente, como cualquier especie viva o cualquier especie consciente, la necesidad básica, o inconsciente también, la necesidad básica de cualquier especie viviente es garantizarse la subsistencia. Y esto da igual que seamos conscientes que inconscientes. Cualquier animal de los que vemos que deambulan incluso pues por la calle, o los que tenemos domésticos, siempre se están procurando su sustento para vivir, ¿no? Y es una necesidad básica, ¿no? de cada especie que, bueno, que puebla este mundo de Dios llamado Tierra, ¿no?
Qué poético acabaste, qué poético.
No, es que como no me cortáis.
No, es que vamos, nos sueltas un rollo de la comida, que no quieres comer carne. ¿Cómo que no quieres comer carne? Si está buenísima. No,
porque quiero evitar que te vayas a hacer un sándwich mientras hablo.
Me entró hambre. Mira, empecé a pensar en un solomillo sangriento mientras hablaba.
Así es.
Yo creo que es que el miedo, exactamente, es esto que es como un enganche, ¿no? Es inconscientemente, ¿no? Yo lo recuerdo desde niña, siempre viviendo por circunstancias familiares el miedo, y creo que es que por detrás, o sea, en lo que no vemos, como todos son hilos de energía, está bastante manipulado. Entonces, nos dirigen realmente al miedo, por eso las películas, la gente casi no sabemos que estamos viviendo en el miedo, ¿no? Claro. Y cuando te das cuenta y te haces un poco consciente,
claro.
Uf, pues la claro. verdad que es una energía que cuesta mucho deshacerse, claro. deshacerse de ella. ¿Verdad?
Pero, sí, pero yo lo que
¿hay creo... algo que dices? perdón, Pilar, sigue, que tú hablas poco.
No. No, yo lo que quería decir
te
es que...
mi turno.
Yo lo que quería decir es que, a ver, a mí siempre me había preocupado el tema del mal, francamente, me había preocupado mucho. Y fue cuando empecé a o sea, yo sentía que el mal de alguna manera no era lo natural de la persona. Y bueno, pues más adelante, cuando empecé a leer o a estudiar un poquito a Rousseau, etcétera, a todos estos, fue cuando de alguna manera me dieron la certeza que yo digamos que me supieron dar un argumento mayor para yo asegurar, sentir con más firmeza lo que yo pensaba, ¿no? O sea, el hombre es bueno, y el hombre, la persona nace, yo entiendo que nace con bondad, nace con, no para hacer el mal, ni muchísimo menos, nace para servir, para amar, para compartir, para estar para amar y ser amado. Para mí la persona nace así. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando nos relacionamos, cuando entramos en sociedad, cuando empezamos a tener las relaciones con nosotros, ¿no? Donde empieza a quebrantarse, a ver dificultades y no sabemos cómo hacerlo bien. No sabemos, no tenemos la habilidad de poder llevar bien las relaciones, ¿no? No tenemos esa virtud, ni muchísimo menos. Y ahí es donde se quebranta esa voluntad, esa bondad, ese sentimiento profundo de ser una persona que lo que quiere es compartir y amar. Y entonces te das cuenta de que el mal es algo inducido, es algo impuesto, es algo que se impone para que se fomente. Al menos, sí, bueno, no sé.
Estoy de acuerdo.
Sí, el mal y el miedo. Con
lo que dices.
Claro, Vilma, es que antes has estado hablando de que desde pequeños pues ya nos inducen al miedo. Bueno, pues los casos que has comentado, pero hay otro miedo que también es muy importante, y es el miedo a lo desconocido, ¿no? Cuando te dicen, no hables con desconocidos, no tal.
Forma parte de ese miedo, claro.
Claro, luego toca salir a sociedad o relacionarte con otra gente y todo cambia, porque tú tienes ahí esa semilla plantada.
Entonces, claro.
Pero es que hay un componente energético.
Claro.
Te conviertes ahí, te induce al masoquismo, ¿sabes? porque se produce, sí, claro, el miedo produce una alquimia que quieres experimentarlo, ¿no? Quieres experimentarlo, ¿no?
Tridi, me estás dando miedo.
No, yo ya me pasé al lado de la
fuerza.
La idea es, exacto, en definitiva, anclar a una frecuencia más alta, porque en el fondo, bueno, somos perfectos y nada puede cambiar eso, ¿no? Entonces, y creo que tendemos a olvidar esa
perfectamente,
claro,
perfección de origen, al involucrarnos en este juego 3D de encontrar y acceder a nuestra naturaleza original.
Claro, pero precisamente, Alejandra, lo que se trata, sobre todo en zonas, en Occidente en concreto, donde somos más proclives a ser alimento y pasto de las sombras, en fin, me refiero a cómo vivimos este mundo voraz, a este mundo, como decía Vilma, donde realmente lo que reina es la competitividad ante la cooperación, donde reina el fuerte sobre el débil, donde realmente ves cómo la propia justicia favorece al delincuente y perjudica al que tiene menos recursos y se encuentra más en situación de indefensión. Es un poco el que paga las consecuencias de cómo se aplica la justicia. Me refiero a lo que estamos viviendo ahora aquí con todo este tema del caso Nos y todo, ¿no? Pero bueno, sin entrar en eso, porque si no esto nos ocuparía un siglo, ¿no? Pero
bueno,
la
hay que derrocar esa monarquía.
Claro, pero fíjate que todos son noticias que lo que tienden es a o sea, a que lo importante es proteger el sistema del individuo y no proteger al individuo. Lo que comentabais ahora mismo del miedo, de esto que te inducen a que si, cuidado con las compañías, cuidado, bueno, vamos a ver, si hubiera desde principio, desde ese niño que os comentaba, hasta una determinada edad, donde realmente no sabe lo que es el mal y no sabe lo que es el miedo, ese niño podría estar educado a que de mayor, si la sociedad tendiera a que se eliminaran barreras o que hubiera una protección, por ejemplo, fijaros, no hay que irse tampoco a casos extremos de secuestros o de peligros que puedes hacer si te arrimas esto al otro, pero imaginaros ahora mismo lo del ébola. Durante dos o tres semanas nos estuvieron aquí dando caña con el ébola, que vamos, prácticamente ya salíamos asustados a la calle a ver si respirábamos una bocanada de aire y lo íbamos a coger, ¿no? Y de repente eso, como por arte de birlibirlo, que desaparece, ya parece ser que el peligro ha desaparecido, ya no se ha vuelto a hablar. Eso es generar miedo. Vale, entonces, ¿quién hace eso? Claro, pero es que es eso. Claro, pero cuando no es una cosa, van rotando.
De la agenda de los que nos manipulan y se alimentan de nuestras endo y exoenergías.
Claro.
Entonces, que hay que limpiar los escombros emocionales de nuestra conciencia.
Claro, pero ellos, Alejandra...
Para llenar la copa, como dice Morfeo, ¿no?
Claro. Pero eso, Alejandra, ellos van rotando. La noticia es noticia durante un tiempo y dentro de X tiempo vuelven a darla otra vez porque los recursos se les acaban y tampoco los van a quemar de continuo hablando un año entero sobre el ébola, ¿no? Porque al final, cuando hablas de todo eso y ves que no pasa nada, pues estás quemando y quitando recursos. Pero si dentro de 6-7 meses hablan de que, bueno, vamos a darle bola al ébola y vamos a meterle un poco más de cancha, ¿no? Y vamos a asustar otra vez. Bueno, pues volvemos a sacar otro caso por ahí de alguien que se ha ido a África y lo ha cogido y ha vuelto aquí y ha contaminado los que van en el avión.
Pero eso Mayo, tiene que ver con la inconsciencia, con inducirnos en la inconsciencia. Mira, yo conozco un montón de gente enganchada a su dosis diaria de miedo. Vamos, no les quites el miedo porque los haces infelices. No les
quites. Exactamente.
Sí, pues como
ese desayuno viendo esas noticias horribles, ¿sabes? Eso
o como ver los telediarios, ¿no?
Bueno, pero es que el mal es inconsciente. El mal, el ejercer el mal, sí. No puede ser de inteligentes. No. Tiene que ser de inconscientes.
No. No, no, no.
Al revés,
no,
general, el mal está hecho a conciencia y con la...
Exactamente, es un acto consciente el mal.
A ver,
claro, el mal lleva intención y propósito.
Hay una
de dañar.
Lo que quiero decir es que el acto del mal se hace de forma consciente. Pero no deja de ser, a mi entender, parte de la ignorancia que el individuo posee. Porque ¿quién quiere hacer mal?
¿Quién lo recibe? ¿Quién lo da?
¿Y quién lo da? ¿Quién lo da?
Sí,
porque
pero
en el
quien
fondo...
lo da lo hace... Pero quien lo da lo hace a conciencia porque sabe el enfoque y el impacto que tiene cuando eso lo lanza. Es decir,
estoy de acuerdo.
Por ejemplo, la religión, la iglesia, por ejemplo, cuando hablaba de castigar con el infierno, a nosotros probablemente ya esto será una cosa que la vemos anticuada y hasta nos da risa. Pero caramba, es que si vamos a nuestros abuelos, pues han vivido asustados con el fuego del infierno. Si decían esto, si decían palabrotas o si hacían algo en contra de lo que marcaba en ese momento... uno de los poderes fácticos que teníamos aquí, que era la propia iglesia, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pues claro, uno vive atormentado, ¿no? Porque prácticamente tus acciones están basadas a lo que marca, en este caso, un arquetipo en concreto, que está dentro de un paradigma que es la religión.
Claro,
sí, pero
y además yo creo que lo que hace es... Sí.
Perdona, Antonia.
Lo que hace es que la gente, o sea, que nos aleja exactamente de creer que existe el bien, ¿no? Y que existe algo mayor, que existe el ser, que está el do, y eso es, y que el amor es otra cosa, no el amor. Yo sé, por ejemplo, en una relación de maltrato, es que las personas llegan a creer que eso es amor, o sea, el pegarse o el enfrentarse y luego el quererse, o sea, son unos patrones repetidos, pero yo lo que peor veo es eso, que te alejan de...
Claro,
precisamente...
Es que fíjate tú que... Sí, por eso funciona tan mal el bien, porque el bien cuesta mucho, porque tienes que unir. En cambio, es el mal rompe, y romper es muy fácil.
Puede haber muchas variantes y llamarte de diferentes formas e intenciones, pero creo que tiene nada más desde fuera de la casa, que ya civilizaciones antiguas hablaban de la existencia de diferentes realidades hiperdimensionales, por decirlo así, y de los seres que las habitan y que siempre han influenciado a la humanidad y controlado a la humanidad por eones, ¿no? Y nos afecta,
claro,
de muchas maneras, especialmente a personas que participan activamente en actividades de elevar la conciencia, o sea, que están en la, han encontrado el camino,
claro,
la búsqueda de la verdad. Se ponen todas las trabas posibles,
claro,
con ataques psíquicos, identidades, y estas fuerzas trabajan a través de otras personas que son utilizadas como portales para desviarnos fuera de nuestro camino, como una,
claro, Smith, ¿no? lo que dice Antonia, que es muy importante mantenernos desunidos y disgregados para
claro,
poder y poder
y seguir manejando,
claro, porque el poder de la masa reside precisamente en la existencia de la unidad. Entonces, contra más separados y divididos estemos, pues más vulnerables somos, y ese estado de indefensión al que se ve sometido cualquiera porque bueno, no tiene más de lo que posee, que es bien poco, ¿no? Entonces eres más vulnerable y eres más susceptible. Entonces,
bueno, al unidad consciente, porque si es unidad inconsciente, lo que hace el inconsciente es arrastrarte.
Sí, no, por supuesto, es que cuando hablo unidad, hablo unidad de que todos tienden a una, todos reman hacia lo mismo, y entonces cuando algo es impopular, realmente, quiero decir, no se hace una huelga de 2 o 3 días, sino se hace una huelga, y la huelga no termina hasta que la decisión que han mal tomado los que no deben, realmente la revocan y dejan todo como estaban, y resuelven preocupándose por su propia población o sus propios ciudadanos, ¿no? En el propio beneficio o interés de las empresas que tienen ostentan el poder de un país. Entonces me refiero a ese tipo de unidad, a una unidad consciente, ¿no? Pero claro, si estamos todos separados y divididos, y aparte estamos
en un estado de negativismo.
Sí, de baja vibración.
Exacto.
De baja vibración, exactamente.
Bueno, exacto. aparte de que el mal hace, efectivamente, lo que hace es crear seres solitarios, que están en oposición uno con otro, con lo cual somos más manejables, como estáis comentando. Aparte de eso, yo entiendo que el mal, tiene también otro propósito, ¿no? El propósito es servir de alimento a otras entidades, que eso es algo que hemos empezado a comentar antes, y sí que me gustaría dejar claro que de alguna manera nosotros damos alimento a otras entidades que sin ese alimento no existirían. Y esa es, claro, y esa es la cuestión, y eso es importante saberlo, porque el mal puede desaparecer, nosotros podemos hacer que desaparezca. ¿Cómo? En el momento que seamos conscientes de que es un alimento, claro, para otras entidades, y claro, si esas entidades no reciben ese alimento, no pueden existir.
Claro, ganando, claro, la partida, ganando la partida.
Efectivamente. Claro, creo que la partida, justamente lo que dice Pilar, es que la trampa radica en la posibilidad de que podríamos quedarnos atrapados dentro de un pensamiento de vibración 3D o más bajo aún.
Claro.
Y enredados en bucles emocionales negativos,
claro,
proyectándolos hacia nuestro mundo y hacia,
claro,
otros.
A eso me refería al principio, cuando os comentaba un poco la granja de la que formamos,
sí,
parte, y
sí.
La necesidad, o sea, el alimento es el sustento que cualquier especie debe de garantizarse para subsistir, para vivir, ¿no? Y en nuestro caso, os decía, la corriente, la cadena alimenticia, no pensamos que termina en nosotros, y nosotros somos un eslabón más que damos a su vez alimento a otros, y estos otros, tú vas a saber a qué partes más de otra cadena dan sustento. Pero estamos adentrando en el programa, y yo quería hacer una reflexión, un planteamiento de cara a lo que es esa etiqueta vista desde fuera de la caja, ¿no? Desde la realidad general, donde realmente, quiero decir, es por qué sucede lo que sucede, y muchas veces apelamos a que una entidad superior, llámale Dios, llámale el Do, como nosotros le decimos, ¿por qué lo permite, ¿no? Pues realmente porque él no es consciente de que realmente nosotros como avatares sufrimos o sentimos. En primer lugar, porque la conexión con nuestro ser, que es el interlocutor del Do, como algo creado por él en la 3D, somos nosotros, las unidades de carbono. Mientras no haya una conexión entre la unidad de carbono, el ser, y del ser hacia el Do no puede ser consciente de la unidad de carbono o de la parte humana que representa en este espacio tridimensional y en esta existencia en concreto. Somos representantes de cada uno de nosotros, de nuestro ser. Entonces, mientras eso no suceda, el Do no puede ser consciente de nuestro sufrimiento. Cuando lo es, evidentemente, como bien dice el artículo, uno ya pasa a ser de alguna manera protegido del Do, porque ya es algo que es consciente de todo lo que hay. Eso por un punto. Luego también esto, fijaros que es algo que es transitivo, y como siempre decimos, lo macro y lo micro es lo mismo, y una cosa contiene a la otra. Imaginaros nosotros, cuando nos hacemos un pinchazo y echamos una gota de sangre o varias gotas de sangre, ninguno de nosotros es, como os diría, consciente de, ni entramos en una depresión porque se nos ha caído una gota y en esa gota van, pues yo qué sé, glóbulos rojos, va ahí, no sé, parte de nuestro ADN, de nuestro tema, de nuestro tal y tal, ¿verdad? Entonces quiero decir, si nosotros no nos importa esa gota de sangre con la consciencia que pudiéramos tener dentro de nosotros, imaginaros eso, cómo puede de alguna manera deshacer el vial, ¿no? Y tirarlo para mí.
Bueno, amigos, bueno. Hemos agotado el tiempo. Sí, hemos agotado el tiempo. Así que nos despedimos de nuestros oyentes y les damos las gracias por escucharnos, y les esperamos la siguiente semana. Muchas gracias.
Adiós.
Y
buenas noches.
Buen
adiós,
buenas noches. Buenas noches.
Sean buenos, sean buenos.
Abrazos.
Bueno, Mayo, menos mal.
Sí, pero se acaba muy pronto.
Porque si no...
No hay tiempo de descuento, que había un lesionado ahí. Había un lesionado.
Prórroga.
Te ha faltado empezar, Mayo. Esa cosilla te ha quedado ahí.
Claro. Yo que iba a tirar ahora la falta para meter gol, que iba a ser seguro.
O come, que si no viene el coco, ¿no? Y el hombre del saco.